¿cómo están? Bienvenidos a Justo Medio. Este tercer capítulo se va a tratar sobre el Congreso. Entonces, empecemos de una. ¿Por qué hablar del Congreso, Jaime?
Bueno, hablar del Congreso representa hablar de la institución más desprestigiada de este país. Así que creo que a todos nos compete empezar a conocer más a profundidad esa rama del poder público que hoy en día todos asociamos con simplemente corrupción y lo que les hemos hablado en un par de ocasiones, la mermelada. El Congreso durante unos años, bueno, yo creo que podríamos hablar de décadas, lleva siendo la institución del Estado con más quejas, en la que las personas menos confían y con los escándalos de corrupción más grandes del país, o por lo menos con las implicaciones más importantes en el país. Así que hablar del Congreso es hablar de esa rama que todos escogemos, que es nuestra y que muchas veces ni siquiera entendemos qué es lo que están haciendo allá, sino que simplemente están recibiendo una plata, ¿no? Entonces, ese es el porqué. Queremos también sacarlos de la cortina, esa cortina de humo que es el Congreso de la toma de decisiones a través de, no sé, plata, mermelada, llamémoslo así. Y bueno, de pronto en algún momento se va a poner un poco técnico este capítulo, pero quédense con nosotros porque creo que esto es parte de todos nosotros, esto es parte de conocer pues cómo funcionamos en este país.
No, y creo que complementando también lo que dice Jaime, que la gente entienda el inmenso poder que tiene el Congreso en este país. Exacto. Que pues si bien es bastante presidencialista, pues el Congreso también realmente tiene una gran capacidad para tomar decisiones. Para esto vamos a explicarles rápidamente cuál es la estructura y cómo es el funcionamiento del Congreso. Entonces, Andrés.
Claro que sí, contextualicemos rápidamente. Colombia es una democracia, es un sistema presidencialista en donde existe una división de poderes en tres ramas: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. El Congreso viene siendo el ente más importante de esa rama legislativa a nivel nacional. El Congreso está dividido en dos: está la Cámara de Representantes y está el Senado. Este Congreso se divide a su vez en unas comisiones, es decir, el trabajo del Congreso se divide en unas comisiones. Son comisiones constitucionales y comisiones legales. Son 7 constitucionales y 9 legales. De las constitucionales vale la pena resaltar la primera, la comisión primera, que pues es la que reforma todo el tema de constitución, de leyes, y la tercera, que es el tema que maneja el presupuesto. De hecho, esa es una de las más codiciadas entre todos los congresistas. Aparte de eso, pues nos gustaría hablar un poco de qué es un congresista. Para ser un congresista, uno simplemente para el Senado tiene que ser colombiano de nacimiento, mayor de 25 años, y para el Senado mayor de 30 años, también colombiano de nacimiento. Estos congresistas en este momento están devengando aproximadamente,
se están ganando
mensualmente 31 millones de pesos, esto con el último incremento que hubo del 5%, y trabajan en unos rangos que se les llama los periodos legislativos, o que ellos les llaman los periodos legislativos, que para este cuatrienio de 2018 a 2022, la primera legislatura pues empezó el 20 de julio, va hasta el 16 de diciembre, ese es como el primer periodo, por así decirlo, y el segundo periodo de esa primera legislatura va del 16 de marzo al 20 de junio, es decir, tienen un periodo de 3 meses que no están físicamente en el Congreso, sino que se supone que están en las regiones haciendo su labor de proselitismo y de cualquier otro tema, otra índole. Y son 4 legislaturas en global hasta el 2022.
Listo, entonces ya con la estructura en mente, pues ¿qué hace el Congreso? O sea, ¿cuáles son las funciones principales que cumple el Congreso? Entonces, rápidamente, la primera función es la de reformar la Constitución, hacer las leyes también, que es obviamente por lo que más se le conoce, el control político. Tiene una función también judicial, una función electoral, una función administrativa, una función de control público y una función de protocolo. Más adelante vamos a ahondar sobre algunas de estas en redes sociales, pero queríamos centrarnos y conversar un poco sobre dos. La primera es la función judicial. Entonces, el Congreso, dentro de sus competencias, está a juzgar a ciertos actores del gobierno, entre esos el presidente, los magistrados de la Corte Constitucional, magistrados de la Corte del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General. Entonces quería pues que habláramos un poco sobre qué opinan ustedes de esa función judicial del Congreso.
Bueno, yo quiero empezar y voy a dejarles este dato y ustedes hablan. Entre 1992 y el 2014, esto es tomado de semana, hubo o se presentaron 3.496 procesos, de los cuales 1.957 fueron archivados, 1.538 no tienen avances, para un gran total de 0 acusaciones.
En la famosa comisión de
absoluciones. Entonces, pues, es decir, no son opiniones, son datos. La comisión de acusaciones, que además se llama Comisión de Investigación y Acusación, la Cámara de Representantes, no tiene una sola acusación.
Es decir, que en 24 años no ha hecho un carajo, realmente.
Sí, no, realmente no ha hecho nada. Incluso les puedo hablar que uno de los momentos
históricos.
Que se esperaba que la Comisión de Acusaciones iba a hacer algo muy importante fue cuando pasó el tema del proceso 8000 de Ernesto Samper. Todas las pruebas apuntaban a que había habido infiltración de dineros del narcotráfico, y pues todos sabemos eso en qué terminó, en que pues no pasó nada. Tiene ahorita una gran influencia en el tema, pues debería tener una gran influencia en el tema de pues del cartel de la toga, y tampoco con el ex magistrado Pretelt, pues los resultados fueron mínimos. Así que sí, de verdad que la Comisión de Acusaciones se ha ganado muy bien el nombre de Comisión de Absoluciones.
Pues creo que podemos decir que realmente esa función no la cumplen, no hacen... Sí, es una función inoperante y realmente creo que es preocupante, ¿no? Pues, o sea, que una de las funciones principales, y yo creo que una de las que más aporta a la democracia y al sistema de pesos y contrapesos, no sirva. Entonces, quiero invitar a los oyentes a que hagamos una conversación sobre cómo reformar y qué soluciones podríamos dar para que esa función realmente se cumpla y se ejerza a cabalidad. Bueno, y el segundo tema sobre el que quería que conversáramos es la función electoral. Entonces, el Congreso, efectivamente, pues, escoge a varios altos funcionarios del Estado, entre esos el Contralor General de la Nación, que es escogido de un grupo de 3 personas presentado por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Escoge también al Procurador, que es postulado en un grupo de 3 personas, por el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado nuevamente. La Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Constitucional, que también son presentados por el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado otra vez, al Defensor del Pueblo y a los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, sobre lo que quiero que conversemos es que efectivamente entre todos se escogen y entre todos se juzgan. Entonces, no sé, me parece bastante, no sé, loco y difícil de digerir que los congresistas escojan a los magistrados de las altas cortes, que son los que últimamente, pues los que en últimas los van a juzgar. Ahorita pues estamos con todo el tema de la llamada indagatoria de Álvaro Uribe. Entonces, no sé, cuéntenme cuáles son sus opiniones sobre eso.
Sí, a mí también me parece absurdo que los mismos congresistas escojan a sus jueces, ¿cierto? Claro. A quienes son los que los controlan.
Si todo ya, el mundo pudiera hacer eso.
Imagínense. Pues yo creo que en eso estamos de acuerdo. Creo que uno de los casos más sonados y los que, pues para ponerle un poco más tangible, más a la práctica, pues el caso del ex procurador Alejandro Ordóñez, que si miramos los datos, en su reelección del 2012, 59 congresistas tenían conflictos de interés en su elección, muchos de ellos porque tenían familiares trabajando en la Procuraduría. 12 de estos congresistas estaban siendo investigados por el mismo procurador y podían perder su curul. El Congreso negó todos los impedimentos y ahí hay una frase bien célebre que Semana la recopiló, que dice que un voto no significa que el familiar se mantenga contratado. Entonces, hágame el favor, Alejandro Ordóñez se reeligió con 80 de esos 93 votos. Entonces, esto es claramente una radiografía de eso que ustedes nos indican, que es básicamente el Congreso no debería tener esa facultad de elegir a los que los van a juzgar. Es que no tiene sentido.
Sí, no.
Y ahorita yo quiero agregar que Juan Sebastián en un momento mencionó algo que es los, digamos que la teoría de frenos y contrapesos. Cuando están pasando este tipo de situaciones, o más bien para contextualizarlos, esta teoría básicamente lo que implica es que entre las distintas ramas del poder público limitan cada poder, sí. ¿Sí? Digamos que a grandes rasgos. Cuando se dan este tipo de situaciones como la función electoral que tiene el Congreso y a su vez también digamos que la escogencia pues, de funcionarios de la rama judicial, lo que se está difuminando un montón son esos límites, porque entonces la independencia en la toma de decisiones pues deja de ser independencia y pasa a ser, ¿no?, unas limitaciones en realidad, porque hay distintos intereses a la hora de escoger y a la hora de juzgar. Entonces ahorita Andrés estaba mencionando el caso pues, del ex procurador Ordóñez, pues que fue muy sonado y nos dejó una sensación digamos que muy difícil de tragar, porque pues al final terminamos en esta situación en que las funciones de las distintas ramas pues terminan influenciándose unas a otras.
Sí, terminan ahí en un amangualamiento ahí entre todas las, entre las tres ramas, escogiéndose entre sí, juzgándose entre sí, que pues sí, yo creo que no le hace nada bien a la democracia ni al sistema de frenos y contrapesos.
Claro, debemos abrir la conversación sobre este tema. Creo que es la invitación que Sebas has hecho y creo que deberíamos seguir haciéndola, a conversar sobre estos temas que en últimas pueden conllevar a algún tipo de cambio.
Sí, que nos, o sea, no sé, que en las redes propongan algún tipo de solución para esto. No sé, que por ejemplo, hace algún tiempo habíamos discutido el tema de que los jueces de las altas cortes de pronto lleguen allá por concurso de mérito, pues por meritocracia y no escogidos pues por los congresistas o por otros o por otras ramas. Bueno, y ahora hablemos un poco sobre cómo está compuesto el Congreso ahorita después de las últimas elecciones. Entonces, en Senado quedaron 108 integrantes y en la Cámara de Representantes 172. ¿Cómo quedó compuesto después de lo que hablamos del Estatuto de la Oposición? ¿Cómo quedó compuesto esas coaliciones, Jaime?
Bueno, en el Senado fueron, digamos, de la coalición de gobierno son 83, de los cuales del Centro Democrático son 19, de Cambio Radical 16, del Partido Conservador Colombiano son 14, del Partido Liberal Colombiano son 14, Colombia Justa Libre son 3, Partido Mira son 3 y el Partido Social de Unidad Nacional o Partido de la U, 14. En este momento está en vilo la coalición de gobierno porque pues, estamos en la renuncia o no renuncia del expresidente Álvaro Uribe.
¿Y la Cámara?
No, bueno, pero la oposición. Ah, la oposición, Senado, sí. Quedaron 25, de los cuales la Alianza Verde son 9, el Polo Democrático Alternativo son 5, de las FARC, recordemos que eso es un, pues digamos que unos curules especiales y temporales, son 5, Iván Márquez no se posicionó. De la lista de los decentes con Gustavo Petro a la cabeza, ese es uno de los nuevos derechos que tiene pues, por el estatuto de la oposición, son 4, Maíz son 1 y Aico son, pues es 1 también.
O sea, estaba haciendo ahí el cálculo rápido, o sea que el Senado, el 76.8% del Senado está con el gobierno, o sea, es mayoría sí. Ya...
Sí, digamos completa, que además pues. Eso es una discusión que también hay que tener y es si el Senado está logrando, y el Congreso en general está logrando generarle pues contrapeso al Ejecutivo, sí, ¿no? Obvio. Porque pareciera como si siempre estuviera con el presidente de turno.
Sí, lo que estábamos hablando ahorita también el tema, o sea, entre ellos mismos se empiezan a pues sí, como a mezclar, pues.
Exacto.
Listo, ¿y la Cámara cómo quedó compuesta?
Listo, la Cámara... Bueno, 147 son de la coalición de gobierno. Partido Liberal Colombiano son 35, Centro Democrático 32, Cambio Radical 30, Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U 25, Partido Conservador Colombiano 21, Colombia Justa Libres 1, Mira 1 y Opción Ciudadana 2 representantes a la Cámara. En la oposición quedaron 22 representantes distribuidos de la siguiente forma. FARC, 5. Alianza Verde es el que más representantes tiene con 9. La lista de los decentes, en donde se encuentra la ex candidata a la vicepresidencia, Ángela María Robledo, con 3. Polo Democrático Alternativo, 2. Maíz, 2. Y CAS, que es la Coalición Alternativa Santanderiana.
Después de media hora de búsqueda.
Exacto, listo. Y de independientes quedaron, digamos, recordemos que la Cámara de Representantes es circunscripción
especial,
pues regional, territorial. Entonces, pues hay tres partidos independientes, que es, por ejemplo, la Comunidad Raizal, Mamuncia y el PR, que son representantes de comunidades, digamos que afrodescendientes y de minorías. Entonces, así quedó conformado el Congreso para este periodo.
Bueno, y ahora sí, después de toda esta introducción y toda esta explicación de cómo es el Congreso, de para qué funciona el Congreso y cuáles son sus funciones, hablemos de verdad de por qué carajos tienen tan, o sea, esa imagen tan negativa, y por qué de verdad todo el mundo asocia al Congreso con corrupción, y por qué, sí, como que la gente de verdad le tiene un fastidio al tema del Congreso. Entonces, ¿por qué históricamente creen ustedes que el Congreso de verdad tiene tan mala imagen?
Pues ni históricamente, creo que en la historia reciente, de hecho, sí, sí. Han habido muchos casos que han llevado a esta conclusión. Solo hablar de parapolítica. Es un hecho, de hecho, que muchos condenados, muchos congresistas condenados por nexos o vínculos con esos grupos paramilitares. Creo que también, si nos vamos un poco antes, el tema de también de la narcopolítica, no sé cómo le llamamos,
sí,
que pues todo la cuando los dineros del narcotráfico permearon e ingresaron a campañas de los políticos, de congresistas,
y cuando narcotraficantes llegaron al Congreso. Además, pues creo que el no sé, el episodio más claro fue el Pablo Escobar en el Congreso, pues.
Claro, además de eso, obviamente. Entonces creo que esos hechos han llevado, pues obviamente, a la mala imagen que tiene el Congreso. Creo que en gran parte es justificado,
sí,
en gran parte. Sin embargo, creo que hay otra parte que también, que es lo que tratamos de hacer hoy, que es básicamente explicar o desmenuzar tal vez el engramaje del Congreso, quiénes son, qué hacen. Obviamente no nos alcanzaría el tiempo para explicar ley por ley o qué hacen unos, qué hacen otras, sí, cosas, pero creo que hay una parte también que está injustificada. Creo que hay una mala percepción ya creada frente
a... Una generalización, además.
Correcto, frente a los congresistas, frente a que no hacen nada, frente a que se la pasan... Bueno, que las legislaturas, si vemos, van de julio a diciembre y son 3 meses hasta marzo. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hacen 3 meses si no están sesionando en el Congreso, cierto? Entonces creo que hay muchas cosas. No sé qué, Jaime, ¿qué opina?
Sí, es que además creo que hay dos pedazos muy fuertes. Uno, lo que ustedes están hablando de corrupción, el periodo en el que tuvimos al gran Pablo Escobar, y digo gran obviamente sarcásticamente, metido en el Congreso con sus millones y millones de dólares del narcotráfico que tanto afectaron a Colombia. Pues eso es una de las muchos, de los muchos momentos muy difíciles que tuvimos que pasar en este país, pero...
Vergonzosos, además.
Totalmente vergonzosos. Y además de eso, también creo que el desprestigio es por la inoperancia del Congreso. Sí. Ahorita mencionábamos un tema que es, en cierta medida el Congreso debería funcionar como un contrapeso al Poder Ejecutivo, pero si hacemos un análisis histórico de los últimos periodos presidenciales, hemos llegado a la conclusión de que, si, independientemente, digamos, del partido o digamos del origen, de donde
ideológico.
Viene, exacto, ideológico, de donde viene el presidente, siempre...
Hay mayoría.
Claro, con unas cuantas salvedades, siempre tiene la gran mayoría en el Congreso. Yo, por ejemplo, quiero hablar un poquito sobre lo que está pasando ahorita. Entonces, por ejemplo, Iván Duque, que viene del Centro Democrático, siempre ha tenido una posición fuerte y, digamos que, originaria en su nicho ideológico en el Centro Democrático, contra el proceso de paz llevado a cabo con la ex guerrilla de las FARC, y el Partido Liberal ahora lo apoya, ¿cierto?
El partido de la U,
que fueron partidos que apoyaron todo ese proceso. Entonces uno empieza a pensar, listo, dejemos la corrupción de lado. Eso es muy difícil decirlo, porque dejar esa corrupción que tanto nos ha complicado, sí, de lado, pues, pero hagámoslo un momento como un ejercicio académico. Pensamos en el desprestigio, y el desprestigio también es su inoperancia. No puede ser que ellos, que nosotros, en este objetivo por tener una democracia fuerte, robusta, entonces creáramos una un concepto como la Comisión de Acusaciones
que no sirva nada,
no tenga un solo resultado de las miles y miles de investigaciones que ha tenido. Entonces, pues claro, yo sé que es difícil dejar un momento de lado la corrupción, pero es que también la mala fama del Congreso, su incapacidad para funcionar. Ahora, si hablamos de corrupción, pues eso es asqueroso. No sé qué porcentaje, digamos, eso podríamos pedirles a los oyentes que nos investiguen para nosotros, pero el porcentaje de congresistas salpicados por la parapolítica, el porcentaje de congresistas salpicados por la FARC política, ¿cómo es posible que haya llegado Pablo Escobar al Congreso? Es que eso no tiene sentido, y eso es parte de la falta de desarrollo democrático que ha tenido el país.
Sí, yo adicionaría a lo que comenta Jaime, para estas elecciones, si ustedes ven todo eso que llaman elecciones en cuerpo ajeno, ¿cierto? Que hubo caciques o congresistas que pues siempre han tenido un electorado bastante alto en sus regiones y que pues por una u otra forma o están condenados o están privados de la libertad.
O algunos se retiraron.
O se retiraron, y pues para esta elección lo que hacen es endosar esos votos a sus familiares, ¿cierto? Entonces, todo eso evidentemente contribuye a que a la gente le caiga mal el Congreso, no le presta atención, esa mala percepción. Adicionalmente, yo estoy completamente de acuerdo también con lo de Jaime, con lo que dice Jaime, que es la gente no se siente representada por el Congreso. Es decir, si el Congreso es la representación del pueblo, ¿cierto? Uh-huh. ¿Ustedes se sienten representados por el Congreso? Por los partidos políticos, claro, tenemos una que otra ideología que compartimos, unos movimientos aquí,
una
política, una reforma, etcétera, pero en realidad la gente, los colombianos, no nos estamos sintiendo representados por las personas que están en el Congreso. De hecho, hay una percepción que dicen que pues obviamente los congresistas representan son sus intereses privados, ¿cierto? Uh-huh. Que es lo que venía diciendo Jaime. Entonces creo que todo eso sumado hace parte de ese desprestigio que tiene el Congreso en este momento.
No, y voy a agregar algo que no entiendo porque lo estamos como que no lo hemos tocado o mencionado en este momentico de debate que estamos teniendo o de conversación que estamos teniendo, y es la mermelada. Es decir, no puede ser que la forma en la que funciona el poder, y digo el poder en general, el poder público en Colombia, porque es la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, dejando el judicial de lado en este caso, sea a través de dar una plata para aquellos que apoyen pues, los proyectos que el gobierno está planteando. Entonces, yo no sé en qué momento, vamos a ver si este gobierno es distinto, pero yo no sé en qué momento se planteó, pues, o empezamos los colombianos o a desconocer o a aguantarnos esta situación.
Ambas. Es un desconocimiento y es una mamera frente a ese tema. O sea, que ya la gente está harta, listo. O sea, ¿qué más pueden hacer? Y creo que de en eso hace parte pues todo este debate.
Sí, yo también quería, no sé, ahorita hablar de un tema, y es precisamente el tema ideológico. Y es que en teoría, como no sé, sí, o sea, lo que deberían ser los partidos políticos es la representación ideológica de la gente. Y yo creo que en Colombia hubo unos fenómenos muy, muy extraños. Entonces, obviamente, todo el periodo del Frente Nacional en la que se excluyó totalmente a cualquier otra ideología política. Exacto. Y ya con la Constitución del 91 lo que se hace es, obviamente, abrir ese campo para que cualquier persona, pues cualquier grupo con capacidad pudiera crear un partido, pero yo creo que eso también tuvo unos efectos negativos que evidentemente eso después se tuvo que regular, y es que se crearon, o sea, pasamos de dos partidos con el Frente Nacional a tener 100 partidos después de la Constitución del 91, y ya con la reforma del 2002 o 2003, no me acuerdo en este momento, es que se empieza a restringir ese tema. Y yo creo que eso también, no sé, eso también me genera bastante, no sé, como debate interno. Y es si la gente debería sentirse identificada con los partidos versus lo que yo creo que está pasando y ha pasado en los últimos años en Colombia, y es sentirse identificado con una persona. Entonces yo creo que es un debate que tenemos que dar más adelante, que me parece súper importante, y es la importancia de los partidos políticos si tienen algún futuro en Colombia y en la política en el mundo, y de verdad el contrapeso que le está haciendo el creer ciegamente o estar muy a favor de una persona como tal.
El caudillismo.
Sí, exactamente.
Ok, no, pues yo básicamente, yo opino rápidamente, los partidos son necesarios en una democracia. Eso digamos que está establecido, ¿cierto? Sin embargo, creo que los partidos colombianos hace mucho tiempo perdieron su razón de ser, que era básicamente agrupar cierta ideología y promover ese tipo de representación dentro de el Congreso, de las instituciones, de, dentro de todo el estamento público político, ¿cierto? Entonces creo que en este momento la conversación debería girar hacia qué tipo de partidos tenemos hoy y qué debemos hacer si para cambiar los tradicionales y crear nuevos,
sí, o renovarlos.
O renovarlos, pero de verdad es que vienen diciendo que los van a renovar, sí, hace mucho tiempo. Y pues
el nuevo liberalismo.
El nuevo liberalismo.
Sí, 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 el nuevo conservadurismo, sí, sí, sí.
Y no son renovaciones. Entonces, no sé, creo que ahí es una conversación interesante que la ciudadanía debe dar, porque los partidos se supone que son ese grupo que los impulsa a seguir participando como ciudadanos, ¿cierto?
Sí, cierto. Y bueno, yo creo que ya para ir cerrando, me parece importante que el mensaje pues, que queremos dejar como justo medio de este capítulo del Congreso es qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y qué pueden hacer nuestros oyentes para hacer esa rendición de cuentas a los congresistas, para que el Congreso realmente responda por lo que hace y por lo que evidentemente deja de hacer. Entonces, según lo que hemos encontrado hasta el momento, hay algunas causales de pérdidas de investidura. Entonces, la primera es por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Lo segundo es por la inasistencia. Tercero, por no tomar posesión del cargo. Lo cuarto, por indebida destinación de dineros públicos. Y quinto, por tráfico de influencias debidamente comprobado. Esto puede ser tramitado por cualquier ciudadano o por los directivos de alguna de las cámaras del Congreso. Sin embargo, nos vamos a poner en la tarea de investigar más a fondo esto y pues pidiéndoles su colaboración para ver realmente cuáles son los mecanismos legales para hacer esa rendición de cuentas, que creo que es el objetivo pues, que tenemos nosotros como justo medio, y es promover esa participación ciudadana y que nosotros como ciudadanos nos hagamos cargo de nuestro país y tengamos la suficiente fuerza pues, para hacer contrapeso también a esos poderes.
Claro que sí, de eso se trata, de que nosotros como ciudadanos identifiquemos y nos ayudemos a investigar precisamente cómo podemos hacerle sabiduría y esa rendición de cuenta a nuestro Congreso, que en últimas va a seguir ahí porque es un requisito de la democracia y necesitamos que siga ahí, pero necesitamos fortalecerlo desde la ciudadanía. Nosotros no podemos ser más indiferentes frente a
lo
y espectadores. Tenemos que ser más participativos, tenemos que saber qué leyes están pasando, qué reformas están pasando. Justo hoy que pues, el nuevo gobierno Duque nos está anunciando obviamente las reformas que pues, queremos tanto, la tributaria, la de la justicia, la electoral, pues tenemos que estar muy pendientes de todo cómo se desarrolle ese tipo de debates en el Congreso. Y pues cuenten con nosotros, con Justo Medio, para investigar un poco más prácticamente cómo pueden participar más, cómo pueden hacer un poco más de sabiduría. Y pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio.
Bueno, y como se pudieron dar cuenta, hoy no nos pudo acompañar nuestra cuarta integrante, María Camila, pero esperamos que ya el próximo capítulo estemos todos. Y bueno, terminamos como siempre diciéndoles que esperamos que nos acompañen en nuestras redes sociales y nos sigan en Instagram en @justomediopodcast, Twitter @justomediopod y en nuestra página de Facebook @justomediopodcast.